Les invito a volver a Éxodo capítulo 32. Éxodo capítulo 32, el pasaje que hemos meditado aún en la escuela dominical y hemos leído esta mañana antes de llegar al tiempo de la predicación. Dice la palabra del Señor en Éxodo 32, versículo 25 al 26. Y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado, porque Aarón lo había permitido, para vergüenza entre sus enemigos, se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo: ¿Quién está por Jehová? Júntese conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. Y él les dijo: Así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, poned espada sobre su muslo y pasad y volved de puerta a puerta por el campamento y matad cada uno a su hermano y a su amigo y a su pariente. Y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés y cayeron del pueblo en aquel día como 3,000 hombres. Entonces Moisés dijo: Hoy os habéis consagrado a Jehová, pues cada uno se ha consagrado en su hijo y en su hermano, para que él dé bendición hoy sobre vosotros. Que Dios bendiga la lectura de su palabra. Oremos al Señor. Padre Celestial, toma control de este mensaje, Señor. Suplico la dirección tuya, la unción tuya. Te suplico que me limpies de todo pecado. Aún, Señor, oro para que tomes tu control de mis pensamientos, los motivos, aún cada cosa que vaya yo a decir aquí, Señor. Que sea solamente un portavoz, Señor, de lo que tú quieres decirnos a través de tu palabra. En el nombre precioso de Cristo. Amén, Señor. Amén. Este aspecto de dioses, hacernos dioses, es algo que vemos desde la primera presentación de la tentación al hombre. Aún desde antes del Edén, en el mismo cielo, Satanás o Lucifer fue tentado por su propio corazón a ser como Dios. Dice la Biblia en Isaías capítulo 14 que Satanás se dijo a sí mismo: Yo subiré a lo alto. Yo pondré allí mi trono. Y yo voy a ser semejante al Altísimo. Todo, ¿qué es lo que implica eso en su yo? El hecho de ser independiente. El hecho de tener la libertad que Dios tiene, el hecho de tener la autoridad que Dios tiene, el hecho de poder decir algo y que se cumpla como Dios lo dice, el hecho de tener la potestad. Oh, Lucero saliendo del lugar donde Dios le había puesto, un lugar de gran preeminencia, de gran poder, si podemos decirlo también, pero era precisamente para dar toda la honra y la gloria a Dios, como un ministro de Dios, como un ángel, como una criatura de Dios. Lucero perdió, se desvió del propósito de su existencia. Podríamos decir muchas cosas de este ángel antes de su caída, las características de sus, de su misma esencia, de su misma persona, un ángel de luz, un querubín protector, un ángel que reflejaba la luz de Dios, un ángel que, vamos a ya entrar, hermanos, salir, y ya una vez que entren ya no salgan, a menos que sea una emergencia, una emergencia. Si un niño le pide que vaya a ir al baño, llévelo, ¿sí? Y déjele bien claro que tiene que ir antes al baño, ¿sí? Y si no, mire, dele uno para que aprenda, o dos, porque ya necesitamos a evitar distracciones. Que Dios nos ayude en eso. Y sí escucharon, niños, ¿verdad? ¿Sí? ¿Alguien tiene sed? Aguántese, no va a pasar nada. Nada va a pasar. Ahora yo ni vaso tengo de agua, así que no se preocupe. ¿Ok? Y él quiso ser como Dios. Él quiso ser como Dios. ¿Por qué como Dios? Aún cuando Satanás viene con, influyendo en la serpiente para con Eva, le dice, lo que pasa es que Dios sabe que si toman de ese árbol, seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Ahora, Dios sabe el bien y el mal. Dios no participa del mal, pero conoce el mal, conoce las consecuencias del mal. Dios tiene control sobre el bien, Dios tiene control sobre el mal. Dios tiene, nada lo quita de su poder. El hombre quiere experimentar, el hombre quiere tener el control. Es que quiero saber esto, quiero saber el otro. Hay cosas que el hombre sencillamente tiene que decir, bueno, Dios, esta es la posición que tú me has dado, así. Señor, es lo que tú quieres para mí, así. De allí vemos que toda idolatría es querer ser como Dios o poner algo en lugar de Dios para satisfacerme a mí mismo. Esa es la idolatría. Y vemos, lo vemos en el mismo pueblo de Dios. ¿Qué ha hecho aún antes de hablar del pueblo de Dios el hombre incrédulo? Antes del diluvio, él era su Dios, su carne era su Dios, sus deseos eran su Dios, sus pensamientos eran de continuo solamente el mal, el comer era su Dios, el beber era su Dios, el experimentar cosas, tomaron mujeres entre todas, se casaban, se daban en casamiento. Hoy en día estamos viviendo como los días del Hijo del Hombre, ¿verdad? Como los días de Noé. Y realmente ese es el Dios de las personas. Beber, comer, casarse, darse en casamiento, experimentar esto, experimentar el otro. Sencillamente saciar la carne. Después de del diluvio, encontramos que el hombre ahora ya se pone otro Dios. Aquellos que se separaron de Noé, Cus, su hijo Nimrod, decidieron establecer una ciudad, un nombre, retar a Dios, una independencia de Dios. El hombre ahora se ha hecho sus propios dioses, sus propias maneras de acercarse a Dios. Y cuando estamos hablando de cristianos, que somos redimidos, también vemos idolatría. Lo veíamos la semana pasada, ¿se acuerdan? Y ahora aquí vemos al pueblo de Dios haciéndose un Dios. Un Dios. Ahora vamos nosotros a acercarnos a Dios de la manera como nosotros pensamos que podemos acercarnos a Dios. Esta es la imagen que yo tengo de Dios. Esto es lo que yo le quiero ofrecer a Dios. Pero no, cuando venimos a Cristo, por más buenos motivos que tengamos, tenemos que someternos a la ley de Dios. Tenemos que someternos a una manera de pensar que ahora es de Dios. Debo renunciar a mi propia manera de pensar. Hay una manera de buscar a Dios en las cuales dicen, bueno, si Dios sabe que yo lo hago de todo corazón, sinceramente, le voy a ofrecer ahora mi música a Dios. Sí, pero esa música es del mundo. Pero Dios sabe mi corazón. Sí. Si tu corazón está bien con Dios, estarás dispuesto a renunciar a eso y hacer las cosas como Dios quiere. Leía, no recuerdo si era un mensaje o no recuerdo que estaba, sí, estaba leyendo un libro y espiritual. Y precisamente todo lo que estamos en los últimos días, estamos siendo afectados. Hay un neoevangelicalismo, hay un neopentecostalismo, hay un neoliberalismo, hay un neomoralismo. Una nueva manera de ver la moral hoy en día. Todo es, y todo eso nos afecta. Pero una de las cosas que mencionaba el autor de ese libro era en la abundante posición que hay de un universalismo. ¿Qué quiere decir universalismo? Llegamos al punto de creer de que todos van a ser salvos. Todos de alguna manera por sus obras se van a acercar a Dios, todos van a llegar a Dios. Y sabemos que el mundo piensa así. Dicen, todos los caminos llevan a Roma. Bueno, al cielo solamente hay un camino, y ese camino es Cristo. Pero es impresionante, aún en la mente de algunos cristianos, y a lo mejor lo que voy a decir es un poquito difícil, y difícil de explicar y difícil de digerir. Todos tenemos la esperanza de que nuestros familiares que no conocieron a Cristo, o que no, si a lo mejor murieron, van a estar en el cielo. Es nuestra esperanza. Yo creo que es un buen deseo. Pero muchas veces ponemos por encima nuestro propio y lo que nosotros, nuestros sentimentalismos, de lo que Dios dice. Lo que Dios dice. Es difícil esto que estoy diciendo. Yo he pensado en mis... Mi abuelo era un hombre muy letrado. Muy católico. Mi abuela era una mujer muy católica, muy devota. Recuerdo que mi padre una vez nos dijo que habló con ella mientras ella estaba, pues, ya no consciente, porque, no respondiendo, pero le habló y le dijo que aceptara a Cristo. Y en esa era su esperanza. Yo no recuerdo, no recuerdo si estuve el día de su funeral, yo no prediqué en su funeral, era yo muy joven, no pude estar. Y nunca me he estado con esa lucha, estar en el cielo, no estar en el cielo, es difícil dar una respuesta. Porque a lo mejor Dios hizo la obra, es mi única esperanza. Mi abuelo, mi otro abuelo, mi otra abuela... Un tío, tía, lo que sea. Es algo difícil de... Porque uno ama a sus familiares. Pero amado hermano, déjame decirle eso. No le quiero quitar su esperanza. Decía el predicador, el doctor Spen, otro día, que nos vamos a sorprender de quién está allá en el cielo. Pero eso, a yo ir en contra de lo que dice la palabra de Dios, para yo defender mi sentimentalismo... Cuidado. Puedo estar haciendo aún a mi propio familiar ya fallecido mi ídolo, mi becerro de oro. No sé si me estoy dando a entender. Hoy en día con eso del amor y esto y el otro, ¿verdad? Aún el cristianismo, ya hablamos como si aquellos que se nos adelantaron, que nunca pusieron su fe en Cristo, ya los estamos nosotros prácticamente poniendo en el cielo. Y nos expresamos así, y cambia nuestra manera de pensar, o no cambia nuestra manera de pensar. Lo que hacemos es, mis sentimientos, mi deseo de que este familiar esté con el Señor, lo acomodo a mi fe, y de alguna manera le busco. Eso es solamente un ejemplo de muchas otras cosas que tratamos de, como cristianos, de hacernos nuestros ídolos, y le buscamos maneras de hacer nuestros becerros de oro. Continúo con este pensamiento. Los cristianos podemos ser idólatras. Los cristianos podemos decir que estamos adorando al Señor, pero a través de un ídolo, a través de algo tangible, material, que no es Dios. Esto es una realidad. Vuelvo a leer aquí en Éxodo capítulo 32. En el versículo 1, mire hermano, viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Versículo 4, al final, entonces dijeron, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. ¿Quién los sacó de la tierra de Egipto, hermano? Jehová. Y ahora tienen, o sea, fíjense en la magnitud de esto. Uno pudiera estar desde una perspectiva y decir, ¡qué bárbaros! ¡Esta gente! ¿Qué no se dan cuenta? Es que, hermanos, lo mismo nos puede pasar a nosotros. Estos son los dioses que nos sacaron de Egipto. Dios, pero a mi fe en Dios le agrego ciertas cosas que son extrañas. Esta es una adoración extraña. Esto es algo que no es bíblico. Aún versículo 5 dice, viendo esto, Aarón edificó un altar delante de ¿dónde? El becerro. ¿Quién lo está edificando? Aarón. Y pregonó Aarón, clamó a todos, ¿verdad? Mañana será fiesta, ¿para quién? ¿Para quién? Para Jehová. A veces decimos, bueno, pero mira su sinceridad. Sí, pero la sinceridad no es suficiente. Déjalos que ellos a su manera, si realmente desean adorar a Dios. Sí, pero no, eso no es lo correcto. Ay, amados hermanos, tenemos aún entre las filas del cristianismo, ¿verdad? De todos sabores y colores y tutti frutti, ¿verdad? Y a veces hay pasajes tan claros y no los tomamos. Como Pedro le dijo al Señor, no, Señor, no, Señor. No lo voy a hacer eso. Créame, amado hermano, que, y ore por su servidor. El Señor me ha guiado este pasaje y he orado al Señor. Señor, ¿es esto lo que tú quieres que dé a ti? Y a la hora de aplicar, quiero aplicar la palabra de Dios no en base a prejuicios personales ni pensamientos personales. Pero yo le preguntaría, ¿cómo aplicaríamos esto? Yo me pregunto si puedo yo estar bien con Dios, puede usted estar bien con Dios. Si vengo a la iglesia a adorar al Señor. Tengo mi Biblia y soy cristiano, pero todavía estoy escuchando a un ídolo de este mundo. Usted tiene a lo mejor su CD de ¿quién le gusta? Bueno, no me diga quién le gusta. Tiene a Luis Miguel, lo está escuchando ahí en el... Y eso no es de Dios. Lo que fomenta no es de Dios. El mensaje no es de Dios. Uno dirá, ay, pastor, pero pues, ¿cómo cree? Bueno, pues sí, gloria a Dios que no sea así. No es porque yo sé de algo, sencillamente viene a mi mente. Pero conozco cristianos que así lo hacen. Y uno dice, ay, pues no pasa nada, una musiquita. Sí, ese es el problema, que no pasa nada. Y ese es el juicio de Dios, que no pasa nada. Y que Dios nos da en nuestro año. Es el juicio de Dios. No pasa nada. O que estemos nosotros sabiendo lo que es correcto, pero no estando dispuestos a hacerlo. Bueno, Dios nos ayude, el Espíritu Santo nos guíe en cada aspecto aquí. Lo que sí ha quedado, ha venido a mi corazón y lo he mencionado, es la gran necesidad que hay en el pueblo de Dios y en todo y en el ser humano de algo tangible. Tengo que tener algo tangible. Un trabajo, una pensión, tengo que sentirme al 100, como dicen. A Dios lo dejamos a Dios, escogemos a Dios cuando nuestro becerro de oro está allí, entonces le hago fiesta a Jehová. Mientras no esté el becerro de oro, no le hago fiesta a Jehová. Mientras haya la provisión, mientras haya la oportunidad, pero eso de dar un paso más, ¿y por qué no oras para que Dios trate con esta situación y las cosas se arreglen y no tengas que? No, nos hemos acostumbrado a hacerle fiesta a Jehová con nuestros becerros de oro. Con nuestros becerros de oro. ¿Puedo yo tener un carácter que es ofensivo a todos los que están a mi alrededor? ¿Puedo yo tener una actitud de soberbia y de desplantes que es ofensivo a todos los que están a nuestro alrededor? Y nos decimos que adoramos a Dios. Y todo mundo tiene que de alguna manera hacerle pleitesía y guardar, y ahí está mi becerro de oro. Y nada más alguien no piensa como yo pienso, me indigno. Dios nos ayude en esto. Y oro para que Dios, el Espíritu Santo, nos enseñe. No lo digo en un mal sentir de nos reprenda. No. Que esta palabra sea provechosa. Es mi oración, amado hermano. Ahora nada más, continuando en esto, hermanos, vemos, gracias a Dios, que Moisés oró por el pueblo, ¿no? Pero una de las cosas que veíamos es que el pueblo se desenfrenó. Así dice la palabra. Vamos a ver cuando Moisés regresó, ¿verdad? En el versículo 15, Éxodo 32, 15. Y volvió Moisés y descendió del monte, trayendo en su mano las dos tablas del testimonio, las tablas escritas por ambos lados. Versículo 17, cuando oyó Josué el clamor del pueblo que gritaba. ¿Qué hacía el pueblo? Gritaba. Ahora, ¿qué se supone que estaban haciendo? ¿Fiesta para quién? ¿Para quién? Para Jehová. Estaban presentando sacrificios, pero ahora estaban, ¿qué? Gritando. Y su clamor parecía alarido de ¿qué? De pelea. ¿Hay orden cuando hay una pelea? Hay confusión, ¿no? Cuando hay una pelea. Y es alaridos. de pelea. Y él respondió, Moisés le responde a Josué, no es voz de alaridos de fuertes, ni voz de alaridos de débiles. Voz de cantar oigo yo. Uno se pregunta, ¿qué tan, no sé cómo sería ese cantar que parecía una pelea? ¿Qué tanto parecía, qué clase de cantar era este que era un desenfreno, algo sin, ¿sería melodioso? ¿Sería puro, algo sensual, algo que nada más apelaba a la carne? Bueno, versículo 19, dice, aconteció que cuando él llegó, Moisés, al campamento y vio el becerro y las danzas, ardió la ira de Moisés y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. Ahora tenemos, ¿cómo dice? Danzas. Luego también vamos a encontrar que el pueblo estaba desnudo. Y el pueblo estaba jugando, y una expresión fuerte. Aún la palabra desnudo no necesariamente habla de una desnudez completa, pero sí algo ligero, algo en su desenfreno, en su frenesí. La palabra frenesí es algo que te impulsa y te lleva Y eso lo vemos hoy en día, ¿no? En muchas áreas del cristianismo, inclusive. Eso es lo que alienta a las personas. Y bueno, descendió Moisés, quebró las tablas al pie del monte como un símbolo de que se había quebrantado la ley de Dios. Versículo 20, tomó el becerro que habían hecho y lo quemó en el fuego, lo molió hasta reducirlo a polvo que esparció sobre las aguas, y lo dio a beber a los hijos de Israel. Algunos dicen que eso es imposible, pero sí se han hecho pruebas de que eso es posible y no vamos a entrar en esos detalles, pero se los hizo beber el mismo becerro, el oro lo molió, lo revolvió, como dice ahí, lo esparció sobre las aguas y se lo dio a beber a los hijos de Israel. Probablemente por tres razones. Una, para que se dieran cuenta de lo vano de su Dios. Lo vano de su Dios. Dos, para que se dieran cuenta, ser una acción vergonzosa para ellos. El pecado trae vergüenza. Aquí está tu Dios, te lo estás teniendo que tomar. Y número tres, es para que lleves tú mismo tu pecado y las consecuencias del mismo. Probablemente esas razones. Y alguien podría ver a Moisés como un hombre iracundo. Oye, Moisés, el mismo Aarón le dice, no se enoje, mi Señor. Fíjese cómo la pregunta que le hace Moisés a Aarón, hermanos. Versículo 21. Dijo Moisés a Aarón, ¿qué te ha hecho este pueblo que has traído sobre él tan gran pecado? Según lo que dice la Biblia, confiamos que la Biblia, que tenemos la palabra de Dios, amén. Y confiamos que Dios ha preservado su palabra aún en nuestro idioma español. Amén. Dice, ¿qué te ha hecho este pueblo que tú, Aarón, has traído sobre él tan gran pecado? ¿Cuál fue el pecado de Aarón? Más adelante lo vemos, porque Aarón dice, el pueblo está desenfrenado y Aarón lo había permitido. ¿Qué les permites eso? ¿Qué pasó, Aarón? Y amados hermanos, Dios nos ayude a no ser tolerantes. Primeramente con nosotros mismos, con nuestra familia. y aún como iglesia, porque lo que estamos haciendo con ser tolerantes es afectar a nuestros hijos, a otros, inclinarlos, inducirlos o fomentarles o sencillamente pues no decir nada, ¿verdad? Y llevarlos a un gran pecado. Aarón responde y dice en el versículo 22, no se enoje mi Señor. No se enoje mi Señor. ¿Por qué lo tomas tan a pecho? Y luego da una explicación, así como cuando Dios confrontó a Adán, ¿no? Le dijo, la mujer que tú me diste, ¿no? Y luego a Eva y dijo, la serpiente. Y el mismo Saúl, es que el pueblo separó estos para dárselos a tu Dios. Bueno, Aarón dice, tú conoces al pueblo que es, ¿qué? Inclinado a mal. Tú sabes cómo los hermanos son. Tú sabes cómo son los mexicanos, hombre. Tú sabes de dónde, ¿qué no te das cuenta de dónde nos sacó? ¿Qué esperabas? ¿Esperabas aquí puro santito? ¿Sabes? Son las justificantes para mantener nuestros becerros de oro. Versículo 23, él explica, me dijeron, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y yo le respondí, ¿quién tiene oro? O sea, es para que le hubiera dicho, no, descansen, él va a volver, está con el Señor, yo lo vi allá, yo fui allí, vimos inclusive Aarón, Nadab y Abiú, y varios ancianos vieron, ¿se acuerdan? Ahí están en Éxodo 24. Lo voy a leer aquí para que ustedes lo vean. Dice versículo 9 de Éxodo 24, 9. Subieron Moisés y Aarón, Nadab y Abiú y 70 de los ancianos de Israel y vieron al Dios de Israel y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro, semejante al cielo cuando está sereno. Mas no extendió su mano sobre los príncipes de los hijos de Israel, y vieron a Dios, y comieron y bebieron. Entonces Jehová dijo a Moisés, sube a mí al monte y espera allá, y te daré tablas de piedra y la ley, y mandamientos que he escrito para enseñarles. Sí, se levantó Moisés con Josué su servidor, y Moisés subió al monte de Dios, y dijo a los ancianos, esperadnos aquí hasta que volvamos a vosotros, y he aquí, Aarón y Ur están con vosotros, el que tuviere asuntos, acuda a ellos. Una gran intriga es qué pasó de Ur. En el capítulo 17, Ur y Aarón fueron los que levantaron las manos a Moisés. Aquí en el capítulo 24, los deja a los dos encargados. ¿Qué pasó con Ur? ¿Será que Ur fue uno de los que murió, de esos 3,000 que murió? No sabemos qué pasó con Ur. Pero sí sabemos que Aarón sencillamente dijo, ¿quién tiene oro? ¿Por qué? ¿Será que a veces la presión de la familia, la presión del pueblo, la presión de los hermanos, la presión aún del mundo en el que vivimos, nos hace ceder, permitir ciertas cosas? Y lo interesante, fíjese, el punto de esta predicación, y aún desde la escuela dominical, hermanos, no es tanto que tengas al mundo en tu casa, porque yo creo que, pero es que nos hagamos, en nuestra forma de adoración a Dios, nos hagamos un becerro de oro. ¿Cómo? Dios me ayude a poder explicarlo. Por ejemplo, ¿eres fiel a Dios? Cuando las cosas van bien. Si pierdes el trabajo, ¿vas a ser fiel a Dios? A lo mejor es cuando vamos a buscar a Dios para que nos den. Y luego nos da trabajo y por el trabajo nos olvidamos de Dios. Pero ninguno de los que están aquí, hasta donde yo sé, ha dicho, yo no soy cristiano. Ninguno de los hermanos que asisten a esta iglesia ha dicho, yo renuncio a mi cristianismo. No, todos somos cristianos. Pero le damos prioridad a Dios cuando las cosas en una manera se nos acomodan. Pues ahí está nuestro becerro de oro. Ahí está nuestro becerro de oro. Le hemos dicho nosotros personalmente, y esto no es asunto de solamente ciertos iniciados espirituales, no. Señor, no lo que yo quiera, sino lo que tú. Señor, para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Aún dices, bueno, es que yo tengo que subsistir con mi trabajo, pero hay un llamamiento de Dios. ¿Qué va a ser más importante, tu llamamiento o tu trabajo? ¿No será eso un becerro de oro? El llamamiento, pastor, pues si es un llamamiento genuino, no es un becerro de oro. Ahí está, le vamos a hacer fiesta a Jehová, vamos a ser muy, muy sinceros, pero va a haber un sincretismo. Y somos muy buenos para acomodar las cosas, ¿eh? Somos muy buenos para justificarnos. No, es que fíjate, es que tú no entiendes, es que tú no has vivido lo que yo he vivido, es que tú no estás en la situación que yo estoy, es que, y la verdad, en cierta manera es cierto, o sea, no, yo no puedo decir, yo los entiendo completamente en toda situación. Lo único que yo sé es que el Señor es primero, debe ser primero en nuestras vidas. Ni le estoy diciendo, yo he logrado todo lo que el Señor, yo quiero en mi propia vida, aún en mi proceso, aunque yo ya, hermano, estoy sirviendo al Señor, estoy de tiempo completo, he sido llamado, aún yo puedo hacerme mis becerros de oro. Si no es que ya tengo alguno, y Dios me ayude a verlo. ¿No puedo yo justificarme como Aarón? Me lo dieron, dice versículo 24, mira lo que dice. Me lo dieron y lo eché en el fuego, ¿y qué dice? Y salió este becerro. Es que las cosas se acomodaron, pastor. Yo no sé si Dios a veces permite que las cosas se acomoden a nuestra manera de que nosotros quisiéramos para probarnos. Se acomodaron. Decía un comentarista, es muy interesante su comentario. Aarón dice, salió este becerro. Aquí hay dos cosas. Bueno, después, antes nos había dicho que Aarón hizo forma, le dio forma con buril, ¿no? Así dice, ¿no? ¿Dónde está? En el versículo 4. Los tomó de las manos el oro y le dio forma con buril e hizo de ello un becerro de fundición. O sea, él le dio forma con buril, pero para darle forma con buril, yo entiendo bien, de alguna manera ese oro ya había estado tenido que fundirse y sacarlo y entonces después darle forma, ¿no? Entonces, cuando salió, a lo mejor Aarón dijo, oh, pues parece un becerro, pues vamos a darle su forma. Final, como de becerro. Y resulta que era como los dioses de Egipto y todo bien ahí. Decía un comentarista, dice, no podemos, puede ser que hasta aún la mano, es decir, hay poderes ocultos de poderes demoníacos, acomodando circunstancias para que los cristianos piensen que todo es obra de Dios. ¿No dice la Biblia que algunos apostatarán de la fe siguiendo a espíritus engañadores y doctrinas de quién? De demonios. Parece que luego todo se acomoda de tal manera tan perfecta a nuestra manera de no hacer la voluntad de Dios. Salió el becerro. Versículo 25, y viendo Moisés, Vio Moisés, escuchó lo que Aarón le dijo y vio Moisés que el pueblo estaba desenfrenado porque Aarón lo había permitido para vergüenza entre sus enemigos. Se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo: ¿quién está por Jehová? Júntese conmigo. ¿Qué llevó a Moisés a ponerse a la puerta del campamento y clamar? Que el pueblo estaba como, hermano, desenfrenado. Llega un momento en que algo tiene que pasar. Algo se tiene que hacer. El pecado tiene que ser confrontado. El pecado tiene que ser destruido. El sentimentalismo diría: no seas tan drástico. ¿No? La lógica diría: bueno, es que tú tienes que pensar bien cómo lo vas a hacer. Tienes que tener tacto en cómo. La razón. ¿Qué tal si Dios les está permitiendo esto para entonces trabajar con ellos? Y encontramos hasta a lo que es contra Dios, lógica. Y hasta un razonamiento. Y no dude que hasta un versículo le encontramos. Es que esto salió. Y podemos estar teniendo ahí nuestros ídolos. No nos afectan en nuestra adoración a Dios, no nos afectan en hacer fiesta a Jehová. Es más, ellos nos sacaron de Egipto. Ellos nos sacaron de Egipto. Pero provocan un desenfreno, provocan confusión, provocan falta de dirección. Nos mantienen en el pináculo del sentimentalismo, del emocionalismo, y por usar esta palabra, del existencialismo. ¿Sabes lo que es el existencialismo? Voy a vivir el momento, lo que en ese momento. Hoy me sentí espiritual y Dios me llevó a hacer esto, a tomar esta decisión. Y si mañana no te sientes espiritual, nosotros sabemos, y esto lo digo porque nosotros lo sabemos, y gracias a Dios, ¿verdad? Hay una hermana de la iglesia que el Señor puso en su corazón al inicio del año, no sé si antes de iniciar el año, darle un obsequio a cada hermano el día de su cumpleaños o por... Lo menciono porque ya sabemos, ¿no? Yo a veces veo el boletín, hermanos, y veo, digo, ay, son muchos hermanos para este mes. Bueno, ¿se hizo en la carne o se hizo en el espíritu esa decisión? Yo creo que no es necesario, amén. No es necesario que se haga. Es como cuando Zaqueo, ¿se acuerda que dijo? La mitad de mis bienes daré a los pobres. Y si a alguien, defraudado, le devolveré cuatro tantos. Espérate, Zaqueo, qué bueno, no es tan necesario. Pero si lo vas a hacer para el Señor, amén. Ay, pero ya vamos en julio. Septiembre, octubre. ¿Cuántas decisiones tomamos que a la vuelta de la semana se quedan solamente en un momento existencial? ¿Me está dando a entender, amado hermano? En ese momento. Necesitamos definirnos y ver qué lado vas a tomar. El que esté por Jehová, júntese conmigo, dijo Moisés. Júntese conmigo. No hay problema en seguir a un hombre si ese hombre está siguiendo al Señor. Obviamente, por encima de cualquier hombre está el Señor. Pero tenemos que tomar una decisión. ¿De qué lado te vas a poner? Aquí no es el asunto, es que el Señor está de mi lado. No, el Señor no está de tu lado. El Señor no toma lados, el Señor siempre está en el lugar donde debe estar. El que debe tomar un lado somos nosotros. En español dice, ¿quién está por Jehová? Júntese conmigo. En inglés me gusta la frase, who is on the Lord's side? ¿Quién está del lado del Señor? ¿Quién se va a poner del lado del Señor? Y los levitas, gracias a Dios por los levitas. Y eso marcó su vida para todo el resto de sus días. Los levitas, y no fue cosa fácil lo que Moisés les dijo. Poned, versículo 27, y les dijo, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, poned cada uno su espada sobre su muslo, pasad y volved de puerta a puerta por el campamento y matad cada uno a su hermano y a su amigo y a su pariente. ¿Se está dando cuenta de lo que está sucediendo aquí? 3,000 personas. Ahora, ¿cómo escoges ahí? Bueno, ¿A quién vas a, cómo dice ahí? Hasta, ¿cómo que se llama? Suena, está difícil decirlo, ¿no? ¿A quién vas? ¿Qué es lo que dice ahí? A matar. A nosotros nos da hasta pena decirle a alguien, oye, eso que estás diciendo no está bien, ¿eh? Para no hacer sentir mal al hermano. Y ahí somos, ¿cómo se llama? Mole, ¿cómo se llama? No, arroz de todos los moles, como dicen. ¿Lo dije bien? Y alguien nos dice, no, sí, hermano. Y otro nos dice lo contrario, que dice, no, sí, hermano, es que... Y otro dice, no, ¿de qué lado está? Hay un solo camino que es el correcto. Y tenemos que tomar el lado del Señor, no importa quién. Ahora, ¿a quién mataron? ¿A quién no? ¿Será aquellos que estaban de plano en una actitud flagrante de pecado? Imagínense, la Biblia no lo dice. Llegaron, salieron los levitas. ¿Cuántos levitas eran? Sería bueno ver los números, ¿no?, de los levitas, pero unos 28,000 varones. Y salieron con sus espadas y caía uno aquí, el otro que estaba... ¡Ay! Empezaron a correr. Y ¿hasta cuándo los detuvieron? Hay otro patrón en la Biblia donde encontramos a un joven llamado Finés, ¿se acuerda? Que entró con una lanza, se metió hasta la tienda y alanceó a un israelita que estaba con una mujer madianita, de una sola lanza a ambos. Una implicación de un pecado flagrante en el campamento del Señor. Qué drástico, ¿no? Versículo 28, los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés y cayeron del pueblo en aquel día como 3,000 hombres. Oh, amados hermanos, a veces podemos caer en desenfreno. El pueblo de Dios puede caer en un desenfreno por su becerro de oro. Por su becerro de oro. Y no es que tengamos una actitud de... Dios nos libre de un espíritu hiriente, de un espíritu... Pero, amado hermano, lo que se tiene que hacer, se tiene que hacer. Lo que se tiene que tratar, se tiene que tratar. Y yo le animo, en el nombre del Señor, como cristiano, primero como cristiano, y segundo, porque se identifica con esta iglesia, le animo en el nombre del Señor a que nos pongamos del lado de Él. En nuestras acciones, en nuestras actitudes, en nuestras decisiones, aún como familia. No nos podemos meter nosotros en un hogar a juzgar lo que otro hogar hace. Tal vez su servidor como pastor puede preguntar, llamar y aún confrontar a uno. O aún nosotros lo que quiero decir es cada uno es responsable de lo que va a suceder en su hogar. Pero sépase que lo que usted haga en su tienda afecta al campamento. Afecta al campamento. Estamos en un mismo campamento. Estamos en una misma iglesia, en un mismo sentir, en un mismo, no sé si en un mismo sentir, ¿verdad? Pero estamos supuestamente en una misma visión. Mire lo que dice el versículo 29. Moisés dijo: hoy os habéis consagrado a Jehová. Pues cada uno se ha consagrado en su hijo y en su hermano para que él, mire esa frase, para que él, ¿de qué? Bendición hoy sobre vosotros. No podemos pensar que la bendición de Dios estará sobre nuestras vidas, primeramente, si estamos haciendo fiesta para Jehová, adorando a Dios a través de un becerro de oro. No sé si me di a entender con esto del becerro. Pero tal vez para usted primero es su trabajo que Dios. No está negando a Dios. Bueno, no lo está negando abiertamente y totalmente. Pero sí lo está negando. Tal vez alguna posesión material es más importante para usted que hacer la voluntad de Dios. Una relación de amistad o aún familiar es más importante para usted que hacer la voluntad de Dios. Ese es su becerro de oro. A lo mejor usted, cuando digo usted, pues soy yo también, pues, se deja llevar solamente por sentimientos. Como lo decía yo hace rato, le va bien, ya se siente, y no le va bien, y ya se... No. No puede usted descansar que su becerro de oro será lo material. Su profesión no puede ser su becerro de oro. No debería ser. Tú, joven, aún tu juventud y tus anhelos, ahorita que tú dices, es que yo te quieres comer el mundo de un bocado y hacer esto, eso, no pongas en eso tú. Aún lo estético, voy un poquito más para allá, la belleza, eso no lo hagas tu becerro de oro. El único que te preocupa. Tus deseos personales, tus gustos personales, no los pongas por encima del Señor. Tú puedes decir, bueno, pero es que esto no tiene nada de malo. Dios sabe que yo le amo, sí, pero hay otra cosa que se equipara con Él. Es tu becerro de oro. Me llama mucho la atención la actitud diligente de esta gente para hacer su becerro de oro, o que les hicieran sus becerros de oro. Se quitaron su oro, lo dieron, madrugaron y estuvieron dispuestos a hacer. Y a veces cuando hay, ¿cómo se llama?, algo que hacer por el Señor y toca algo que se hace que a mí me gusta, si me gusta la actividad, entonces. Si me gusta el lugar, entonces. Bueno. Nuestro propio orgullo puede ser nuestro becerro de oro. Y bien, gracias a Dios por Moisés, que intercedió delante de su pueblo. Dice versículo 30, aconteció que al día siguiente dijo Moisés al pueblo: vosotros habéis cometido un gran pecado, pero yo subiré ahora a Jehová, quizá le aplacaré acerca de vuestro pecado. La palabra aplacar ahí, calmar, es una palabra que se traduce en el inglés, atonement. Voy a hacer lo posible para que Dios sea propicio. Y gracias a Dios por nuestro Señor Jesucristo. Gracias a Dios que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, hermano. Dios nos ayude, hermano. Aún gracias a Dios por el espíritu de Moisés, él estuvo dispuesto a que Dios lo quitara del libro, lo raera, no está bien conjugado, lo raera del libro. Y el Señor dijo, no, al que pecare contra mí, a este yo voy a raer de mi libro. Pero nuestro Señor Jesucristo fue hecho pecado por nosotros y llevó nuestro juicio por nosotros. Versículo 34, ve pues ahora, lleva a este pueblo a donde te he dicho. He aquí mi ángel irá delante de ti, pero en el día del castigo, dice el Señor, yo castigaré en ellos su pecado. Mire, amado hermano, al parecer vino una plaga, después de la muerte de estos 3,000 hombres, al parecer vino una plaga al pueblo. Dice el 35, Jehová hirió al pueblo porque habían hecho el becerro que formó Aarón. Tarde o temprano el pecado traerá sus consecuencias. Y otra consecuencia, ¿sabe cuál fue? Que la presencia de Dios se fue del campamento. ¿Se acuerda? Todavía no estaba hecho el tabernáculo, pero dice la Biblia que Moisés sacó el tabernáculo y se cree que era la tienda de Moisés, donde Moisés hablaba cara a cara con Dios. Y se la puso fuera del campamento. Y ahora si alguien quería acercarse a Dios, tenía que ir fuera del campamento. La presencia de Dios se puede apartar de nuestras mismas vidas, nuestros mismos hogares, nuestra misma iglesia, cuando tenemos becerros, ídolos, posesiones. Oh, amados hermanos, yo creo que la... Mire cómo se lo voy a decir para concluir esta noche, esta mañana. La única manera de estar bien con el Señor es entregarle todo. Es la única manera. Dios no es un Dios de medias tintas. Dios dice, ¿de qué lado estás? Dijo Moisés, no puedes decir, pues Señor, yo aquí estoy, de los lados. Es la única manera. Cristo dijo, el que no es conmigo... contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Si tu vida está entre dos pensamientos, y estás así y haces esto, tienes un becerro de oro. Tu becerro de oro puede ser tu gusto, tu pecado o tu práctica que no es agradable delante del Señor, que tú sabes que no es lo mejor, y ahí lo haces y lo haces y lo haces. Y después vienes y te das tus bañitos de pureza y qué triste esta clase de cristianismo. Y lo triste será que esté sucediendo entre nuestros mismos hogares. Predico así, no necesariamente porque yo sepa esto está pasando. Yo creo que en todos Dios tiene que terminar al respecto. Pero se lo menciono porque... lo que sí es una realidad, que puede haber idolatría en el mismo pueblo de Dios. Y Dios no va a sufrir, como dijo Josué, Dios no va a sufrir tus rebeliones. Dios no va a estar, está bien, hijo, no te preocupes. Ay, Señor, está bien, tarde o temprano vamos a sufrir las consecuencias. Y va a ser demasiado tarde, habremos perdido mucho. ¿Qué nos impide? Como Moisés le dijo al pueblo en Deuteronomio, ¿qué pide Jehová de ti? Sino que le ames, que le busques, que le ames de todo tu corazón. ¿Es acaso Dios un Dios malo? ¿Es Dios más importante que tu fe? ¿Es Dios más importante que tu cine? ¿Es Dios más importante que tus programas televisivos que no son honorables? ¿Es más importante Dios que tu música? ¿Es más importante Dios que tu descanso? Porque cuando es hora de venir a la iglesia estamos muy cansados y muy enfermos. ¿Es más importante Dios que nuestra propia diversión? ¿Qué se requiere para pasar un buen tiempo con la familia? Hace poquito salimos con una familia Y estábamos ahí sencillamente con a la orilla de la playa, camino Ensenada. Yo le decía a una hermana, le digo, no se necesita mucho para pasársela, para estar bien. Respirar, ver la creación de Dios y ya. Dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Necesito esto, necesito esto. El último hit, el último, la última, este, ah, eso. Y el pueblo se desenfrena. Y tristemente los cristianos, hermanos, miren, redonditos caemos en esas cosas. Dios nos guarde. Dios levante de este su remanente, creyentes, que le entreguemos todo al Señor. Padre celestial, he aquí la oración de tu siervo. Ahí está la oración y el reto que Moisés le puso al pueblo. ¿Quién está por Jehová? Queremos juntarnos de tu lado, Señor. Ayúdanos a hacer tu voluntad. En medio de esta generación maligna y perversa. Si hay que sacar la televisión porque es nuestro becerro de oro, que así sea, Señor. Si hay que cancelar una cuenta de Facebook o de lo que sea que esté tomando nuestro tiempo y contaminando nuestras vidas. Realmente, Señor, trae convicción. Estamos descansando. Lo económico es lo que va a llevarnos a tomar decisiones. Cuando sabemos qué es la voluntad tuya, perdónanos por ese becerro de oro. No queremos otros dioses, te queremos a ti como nuestro Dios. Sabemos que tú eres bueno, Señor. Si tenemos que renunciar a todo, aún lo que humanamente pudiera parecer imposible, Dios es lo que es para los hombres, para imposible. Haz tú una obra espiritual en cada creyente aquí, Señor. Te lo ruego, en el nombre de Cristo. Amén.